Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con 47 segundos de este martes 23 de abril de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
Qué bueno, qué alegría me da.
Sí. Sí, te alegría cuando me dijeron. ¿Me
acaso el señor?
Sí. Un día, sacando cuenta, alegre, ¿no? Yo estoy súper contento con lo que pasó con la detención.
Ah, sí, una súper noticia.
Entre lo que ocurrió ayer con Yaitul, que es una súper noticia.
Sí, una notición.
¿Quién salió a defender a Yaitul, salvo razonable y respetablemente su familia?
Está muy bien que lo defienda la familia.
Por eso digo respetablemente. ¿Quién? Es un ser humano.
Sí.
Pero, ¿quién salió? Los defensores del Gualmapu, los defensores de entonces de la causa.
Todos mutis por el foro.
Mutis por el foro. ¿Dónde están los supuestos seguidores mapuches de Yaitul? En sus casas, probablemente celebrando que van a tener más paz. Porque ellos no están.
Y que no los van a seguir estigmatizando tanto también.
Eso fue ayer. Y nos alegramos porque mostró un cambio y mostró un Estado de Derecho que funciona, mostró un Poder Judicial valiente,
potentísimo,
frontal.
Potentísimo lo que pasó ayer.
Check.
Hoy.
Ayer, 22, ayer. Hoy, 23.
Días libres.
¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde está el principal sospechoso de la muerte del teniente y ahora mayor Manuel Sánchez? ¿Dónde está Dayones Junior Orozco Castillo? ¿En Ecuador?
Sí.
¿Se habrá ido de Chile? Todo indica que se fue de Chile. Todo indica que está en Ecuador.
Más
pues
no.
En horas de la tarde
no.
Se le detiene en la frontera o intentando pasar desde Colombia a su Venezuela natal. Se le captura, se le detiene y ya se está en proceso. No sé si oficial, ya están los sellos de agua, ya están, qué sé yo, pero está el proceso de extradición en curso para que ojalá en el más breve plazo posible enfrente a la justicia chilena como debe ser. Con esto, entiendo, se cierra el círculo de los 5 ocupantes del auto.
Pero este era el más importante porque es quien disparó.
Eso es lo que está por comprobarse, porque es re fácil cuando hay 4 detenidos.
Le echaron la culpa
y un jugado
a él.
Decirle, ¡ah!
No, si fue él.
Justo obvio. Se les arrascó el que disparó. Nosotros, nosotros estábamos jalando teléfono.
No,
pero disparar, nosotros jamás, ni el PlayStation dispararíamos a otra persona.
No.
Pero Dayones,
Dayones siempre fue bueno.
No, Dayones.
Siempre fue bueno para el disparo.
No, Dayones era el encargado de los disparos.
Siempre se supo.
Siempre mató mucha gente. Pero Dayones lo encontraron y Dayones tiene que venir. Y Dayones Junior Orozco Castillo tendrá que enfrentar a la justicia. Un hombre que podríamos estar un buen rato de contando sus distintas identidades.
Sí, porque venezolana, también se llama Yendris.
Colombiana, chileno. Tiene, claro, Yendris Segundo
Yendris
Paz
Segundo
Pérez.
Pérez.
Y con distintos carnés, con distintas identidades. Bueno, la cosa es que está preso. Ya hay fotos de su detención.
Fotos de él.
Exactamente. Y con esto se puede esclarecer muchísimo más el caso. A mí me sigue impactando, que no es de hoy, no es de ayer, ni de ayer, y usted ya lo vio. Pero cada vez que lo veo, me... Hoy día tuvimos una conversación, un par de personas viendo las imágenes. ¿Qué es lo que hizo el entonces teniente Manuel Sánchez?
Emanuel
Sánchez, teniente Manuel Sánchez. Es como es teniente Emanuel, parece que elegir a teniente Manuel.
No,
el teniente Emanuel. Ahora mayor, porque lo ascendieron
post-mortem.
El mayor Emanuel Sánchez hizo un acto totalmente. ¿Cómo decirlo?
Bastante heroico, de alguna
heroísmo.
Manera. Sí.
Cruzó con su auto otro auto de 5 delincuentes.
Exactamente.
Él iba con su mujer y su niño chico.
Y vestido de franco, ¿no? Y avisó.
Se atravesó. Se bajó de su auto. Los apuntó con su arma de servicio.
Y
él
anunció,
dijo,
soy carabinero.
Bájense. Alguien podría decir, es lindante en la imprudencia casi.
Sí.
Hoy día una persona me decía, ¿pero por qué hizo eso? Porque es carabinero.
Porque lo. Claro, se formó así.
Y la verdad que en un tiempo hubo gente que intentó decir no. o de convencernos de que Carabineros era otra cosa, desde que uno es chico, desde que vive en este país, los que somos más viejos. Y creo que la gran mayoría de los chilenos tenemos concebido eso, Carabineros.
Sí.
En ese aspecto, Carabineros.
Un amigo en tu camino.
Gente que está dispuesta. Sí. Nosotros lo dijimos aquí cuántas y miles de veces. Cuando tú tienes un problema y te encuentras con Carabineros, estás tranquilo.
Cuando te perdías en el estadio de chiquitito, va a buscar al Carabinero.
Cuando salías con tu papá y ibas a la FISA, a la playa, ibas al estadio. Decía, si se pierde, acérquese un Carabinero. Claro. Ese activo no ha desaparecido. Y algunos quisieron en algún momento convencer de que se trataba de una banda forajido, porque había algunos forajidos adentro. Entre los periodistas, entre los hinchas de mi equipo, entre mis vecinos, entre mi familia, también puede haber forajido. Pero no la convierte en una banda de forajidos. Lo que hizo ese teniente Joey Mayor es un acto de heroísmo que marca fuego a él y a la institución, que comete errores y lo va a seguir cometiendo, pero que tenemos ahí un respaldo enorme. Bueno, fue detenido este venezolano y tenemos que esperar qué es lo que va a ocurrir con él.
Sí, es bien impresionante, o sea, es bien interesante cómo funciona, claro, la investigación, cómo van uniendo los distintos puntos y cómo finalmente se caen en cosas tan menores estos delincuentes.
Porque, bueno, estuvimos viendo cuáles son los detalles, ¿no?
Claro, y tiene, por ejemplo, lo terminan descubriendo porque su pareja le tenía interceptado el celular y se metía a Facebook. Y por Facebook tú podías saber dónde estaba. Entonces ahí les tiró que estaba en Ecuador y que se estaba moviendo. Y entre otras cosas.
Claro, bastante burdo todo, sí, porque uno supone que se está metido en un lío de estas características y está intentando arrancar.
Cambias de celular por primera vez, cosa.
Bota el celular, sí. O no sé, pues le dice al diputado el otro día que vea cómo deshacerse un celular, ¿te acuerdas?
Sí, porque lo tenía súper claro.
Pero no sigues con tu celular a cuestas, ¿no? Y por lo pronto no te comunicas. Dice, me desaparezco del mapa durante un año.
No te metes a las redes sociales.
Bueno, habla también de los tiempos. Lo siguieron con su celular, lo siguieron a través de sus redes sociales y se le permitió detener. Chile, afortunadamente en este caso, cuenta con extradición con Colombia. Se ha hablado de una expulsión, ahí estábamos leyendo nosotros qué es lo que indica la expulsión, porque yo presento la duda, si algún auditor me quiere ayudar por WhatsApp, yo soy feliz. Extradición sabemos lo que es, pero extradición...
Requiere un juicio, un procesamiento de la justicia, es un poquito más lento.
Y puede tardar, no tengo idea, 1, 2, 3, 4 meses, ok. Sí. Pero si es expulsión...
Podría ser inmediata.
Él podría ser lo que se llama expulsión administrativa, muy rápida. La pregunta que yo le hago a los auditores que sepan y que nos ayuden... ¿puede expulsarse a un venezolano desde Colombia a un tercer país, a Chile, por ejemplo? ¿Con qué razón?
Esto es lo que estamos viendo.
¿Puede ser una razón? Porque está buscado por la policía de ese país, porque es sospechoso y está procesado, por otros países procesado, no formalizado, de un delito a un policía. Sí. O alguien dirá, no, si es expulsado, solo su país.
Ahora,
no lo sé.
Yo tampoco, pero estaba leyendo, ¿te acuerdas que te mostré la Convención Americana sobre Derechos Humanos que reconoce el derecho de circulación y residencia, prohíbe la expulsión de un extranjero a otro país, sea o no de origen, cuando, y dice las situaciones en que no se puede expulsar, pero da la posibilidad de que esta expulsión de este extranjero sea a otro país, sea o no de origen, por lo tanto uno... tiende a pensar que sí se podría expulsar a un país que no sea el de origen.
La ministra Carolina Tohá dijo debería ser con bastante fluidez esta extradición porque Colombia y Chile tienen acuerdo de extradición. Pero además, al ser esta persona de otra nacionalidad, es decir, no colombiana, esto permite mucho más facilidad de proceso. Es decir,
van a querer defender a un connacional.
Exactamente. No es un Colombia defendiendo a un colombiano por muy delincuente que sea.
Claro. Sino
que
dice, pero perdón, es nuestro. Lo buscaremos en nuestro país.
Usted cometió un delito, está acusado de un delito de un tercer país. ¿Qué se viene a esconder acá? Tome, usted lo que. ¡Pum! Para allá.
Claro.
Y hágase ver allá y atienda a la justicia allá.
Y vea cómo se las arregla.
Cuando estas personas, cuando esta persona fue identificada, se encontraba en Ecuador. Pasó por Ecuador. Se alcanzó a hacer una solicitud de parte de la fiscalía a la corte. Para que en caso de ser detenido se le mantuviera privado de libertad hasta echar a andar el proceso de extradición. No fue necesario porque pasó a Colombia. Sabemos entonces que se fue por la costa, salió por el norte,
claro.
Siguió por la costa, llegó, seguramente pasó por Perú. Tiene que pasar por Perú, lo más probable,
claro.
o quizás por Bolivia, pero la vuelta que sea más larga. Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela.
Brasil. Claro, claro. Sí,
no. Y bueno, ahí está la. Se dice que a ver, estoy leyendo aquí, el director de la Policía de Investigación, Eduardo Senna, detalló que el imputado fue detenido en el municipio de Popayán, en un terminal de buses cuando quería trasladarse a Cali. Igualmente dijo que en un paso regular, que su salida de Chile no está registrada. Atención, no, aquí
salió por un paso no oficial.
Y aquí es lo que dijo el fiscal respecto del otro caso. Del caso del teniente Ojeda.
Exactamente.
Que el que hizo esto, según los datos que él tiene, entra y sale Venezuela y Chile, lo dijo, sí, pero yo lo entendí como,
como Pedro por su casa.
Va y viene, comete delitos, vuelve a Venezuela, va y viene. Claro. Bueno, por esos mismos senderos, por esos caminos, claro, este hombre transitó, porque lo vimos, no lo vimos entrar y no lo vimos salir. Es decir, nuestras fronteras
son súper porosas.
Son súper porosas, sí, lo sabemos, pero nuestras fronteras les cuesta agarrar a delincuentes que estén entrando o saliendo.
Está clarísimo.
En fin, una buena noticia entonces.
Una
día
muy
de
buena noticia.
Son las 7 de la tarde con 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien.
Qué bueno.
¿Tú también?
Sí.
No.
Muchas gracias. Sí, ¿vamos con los titulares?
Sí, eso es lo que espera el país.
Vamos. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a su par de vivienda, Carlos Montes, asistieron hoy a la Comisión de Vivienda del Senado para detallar el plan de reconstrucción de zonas afectadas por los incendios en la región de Valparaíso. En la instancia, los titulares de ambas carteras señalaron que son más de 20.000 las personas afectadas en un proceso que durará 5 años de ejecución y que tendrá un costo aproximado de $1.000 millones. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, desató una oleada de reacciones públicas al plantear, frente a la crisis de seguridad que vive el país, la necesidad de reabrir el debate en torno a la pena de muerte. El gobernador de Valparaíso, representante de independiente del Frente Amplio, criticó que nadie le plantee esta discusión frente a delitos que están sobrepasando la compresión humana y que no tienen perdón. Y Qatar afirmó que los dirigentes políticos de Hamas permanecerán en Doha mientras su presencia siga siendo beneficiosa para los esfuerzos de mediación encaminados en poner fin a la guerra en Gaza. Las autoridades qataríes declararon que la reevaluación de su participación en el conflicto se debe a campañas y a la falta de seriedad de Israel. Y Colo Colo se va a enfrentar a Alianza de Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido será a las 20:30 horas de hoy en el Estadio Monumental.
Bueno, preparándose entonces partido internacional con el equipo íntimo. Se llama la Alianza de Lima.
¿Íntimo?
Así le dicen.
¿Y por qué?
No sé, así le dicen.
Así se hallan ellos.
Sí, sí. No, íntimo. No, así se le dice.
Ya, bueno.
Sí.
Pero pueden haber aportado en esa.
No sé.
En esa creatividad.
Pero no, yo no sé por qué, de dónde viene. Pero porque la Alianza le conoce como los íntimos. No
así
sé.
Son.
Pero son. Pum. 7:13. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Con qué quieres proseguir?
Debiéramos proseguir con el desayuno, ¿no? El desayuno de hoy.
¿Del presidente?
Del presidente.
Ah, vamos.
El presidente hoy recibió a la prensa acreditada, a los periodistas que cubren Moneda, lo que se le conoce como la copucha, en un desayuno que duró cerca de una hora, un poquito más, que dijo, pueden publicar todo porque yo no hablo en off. Y bueno, habló de bastantes cosas, la verdad. Se refirió, por ejemplo, al tema de sus posibles sucesores. Dijo, nombró a la ministra Jara, a la ministra Vallejo, a la ministra Toá, al diputado Winter, al diputado Vodanovich, entre otras cosas. Pero probablemente el tema que más llamó la atención fue que el presidente... cuando se le preguntó por las reformas al sistema político, un tema que se ha tomado bastante la agenda en los últimos tiempos y desde el proceso constitucional, diría yo, donde se empezó a conversar y a esbozar acuerdos respecto a este tema que se hace cada día más necesario, muchos piensan. Yo también lo pienso. Bueno,
hay bastante consenso.
Hay bastante consenso.
No hay quien no piense que requiere que es necesario un recauchaje importante y una reforma política al sistema importante.
Sí. Bueno, la cosa es que cuando se le preguntó al presidente, él dijo que sí, que era una idea que se conversaba, que había una aceptación amplia, que habían varias propuestas respecto a este tema donde se podía avanzar. Y también dijo que esto en todo caso no iba a resolver el problema de la fragmentación solamente, no había que ser tan ingenuo y decir que esto era como la solución a todos los temas. Pero fue un paso más allá.
Como no, perdón, obvio que nada no, es solución.
Nadie supone eso tampoco.
Como no era solución a todos los temas del final binominal, que era un eslogan. ¿Se acuerdan en la época de los eslogans?
Todo se iba a arreglar.
Podríamos nombrar 10 eslogans que forman parte de los últimos 20 años de la política chilena. Y que resultan ser, bueno, eslogan, bonito eslogan. No al binominal.
Claro, sin ninguna base real.
Y el binominal se quedó como eslogan, que es bastante técnico, que te lo pueden explicar los expertos, que puede traer consecuencias buenas, malas, mejores, peores.
El binominal tenía muchas falencias, obviamente. No, pero convengamos que daba más estabilidad política al país. En cuanto se producían alianzas, había mucho menos fragmentación porque te obligaba ponerte de acuerdo.
Porque tenías que elegir dos por distrito, claro. Dos por circunscripción, en fin, y los más chicos iban quedando fuera, se obligaban a subirse al buque grande.
Entonces, claro, había menos representatividad, pero puede ser, pero era más estabilidad. Pero,
sí, yo no quiero entrar al tema técnico, solamente decir que es obvio que hoy una reforma política no es la solución de todos los problemas. Hago la analogía. Como tampoco, porque había algunos que decían que el binominal, la solución, el cambio binominal, era la causa de todos los males. No, nunca, nada es unifuncional, o casi nunca. Las cosas suelen tener multicausales. Sí. Y las soluciones suelen ser compleja sino única.
Claro, y yo creo que eso nadie lo pone en duda, estamos prácticamente, yo creo que la mayoría bastante de acuerdo, pero el presidente fue un paso más allá y de alguna manera, no así tan directo, pero bastante, bastante claro, condicionó avanzar en la materia de reformas al sistema político a la aprobación de una reforma de pensiones. Dijo que había muchas propuestas, pero que la verdad que no había mucho, no sé si interés, pero no había, era lo que se conversaba en el comité político, así lo dijo, era que primero había que despachar los temas que eran importantes para la ciudadanía, entre ellos el sistema de pensiones y el pacto fiscal, pero con especial énfasis en el pacto, en la reforma de pensiones, y que si eso no se aprobaba, no, ellos no iban a avanzar en el tema de la reforma política.
A ver, aquí hay dos posibilidades, o varias, pero dos posibilidades que saltan rápido a la luz. Una, de la cual yo no suscribo, porque yo suelo creer y pensar bien de la gente, porque sería bastante miserable. Que es decir, dadas las encuestas, dado que Chile y el mundo hace rato viene eligiendo a oposiciones, los presidentes o presidentas que ganan son los de la oposición, lo fue el presidente Boric, lo fue el presidente Piñera, lo fue la presidenta Bachelet, no sería raro que la próxima presidenta o presidente sean de la oposición, pasan a otras partes del mundo, etcétera, etcétera. O sea, no estamos descubriendo la mira filosofal. Claro. ¿No? Entonces, que alguien dijera, pero insisto, yo de verdad no es cinismo, no lo creo porque es de una mente infantil y miserable. ¿Para qué vamos a arreglar el problema político generando estabilidad si se va a beneficiar de esto la oposición de hoy? ¿Para qué lo vamos a empujar? Yo lo descarto. Alguien lo puede gustar, pero lo quiero poner sobre la mesa porque yo lo he escuchado con alguien. Mira, tienen pocos incentivos porque ellos saben que ellos van a ser oposición y no gobierno. Por lo tanto, su mayor problema, los que están hoy en el gobierno, no es la estabilidad en el mediano y largo plazo. Ya, miserable, y no, por lo tanto no lo suscribo, no creo que nadie en su sano juicio pudiera suscribirlo, salvo que tuviera pruebas. La segunda, que es más plausible, que es que el gobierno hoy, que también valora, me consta que participa con mucho ímpetu, con documentos, algunos de los parlamentarios,
insumos, etcétera,
en los intentos de reforma del sistema político. Uh-huh. ¿Por qué ahora estarían como mirando para el lado, como me parece que ya no me interesa tanto, como que se pueden estar jugando póker? En el entendido de qué, de pensar que a la derecha le importa mucho, claro, por la misma razón, mucho. Entonces, diciendo lo siguiente, el póker, dado que a ellos les interesa mucho, y aquí puede fallarles la apuesta, están dispuestos a cualquier cosas. Por lo tanto, pidamos lo que nosotros más queremos. Claro. Y es más difícil conseguir porque la derecha o la oposición hoy día está dispuesta a cualquier cosa con tal de cambiar el sistema político para evitar la superfragmentación, que son, que ellos son víctimas y que si es probable que sean gobierno, la van a sufrir 4 años ingobernables como fueron para los últimos presidentes.
Pero eso, ahora, pero eso es bien cortoplacista, porque si eso es así, en 4 años más les va, sí, volver, pues, a tocar eso, a gobernar ellos, eso, y le va a volver a pasar
plazo,
exactamente lo
por
mismo.
Por eso que es muy corto plazo.
Claro,
pero
sería bien,
pero
sería la estrategia
es muy,
bien
con... ¿Por qué sabes tú? Y a mí no se me ocurren más hipótesis, aunque las puede haber y muchas más, pero sea la rápida, no se me ocurren más. Porque me parece, no tengo muchas explicaciones más por qué el presidente ahora parece poner el freno de mano. ¿Por qué el presidente, que es un hombre inteligente, con carrete político, sabe perfectamente de lo que está hablando, quiere unirnos reformas que no son unibles?
No tiene nada.
Porque
que ver.
Si tú me dices a mí, la PGU la vamos a unir en una reforma tributaria, lo comprendo. Vamos, la reforma a las pensiones, la tenemos que unir a una reforma tributaria, bueno, sí, tienen un link. Pero dígame tú, ¿qué link tiene una reforma política con la reforma al sistema de pensiones? Entonces, si tú eres presidente y tú tienes 2 reformas que te son importantes legítimamente, pero no logras consensos, y tiene otras donde sí hay consenso, pero a tu adversario le importa mucho, ¿qué interés? ¿Por qué no resuelves esa? ¿Heredas al país esa reforma a una política más moderna, más adecuada, que genera más estabilidad? Y la otra se discutirá es cuando que, haya consenso.
Es que, eso es, lo que, es que eso es muy impresionante, porque no hay... Por lo visto, el consenso para la reforma de pensiones está muy complicado. Ojalá avance, porque yo creo que es bueno para todos, sobre todo para los pensionados, pero también para los para el actual gobierno y los gobiernos venideros. O sea, seguir con esta con este tema es súper desgastante. Bueno, eso por un lado. Pero si tú ves que esa reforma se está desfigurando, se te está desdibujando, tú tienes la carta, una carta, un as bajo la manga, de decir, yo le voy a legar al país la estabilidad política. Y el presidente Boric va a ser recordado por todos como el presidente que emparejó la... O sea, que
le dio estabilidad
a la cancha, le dio estabilidad al sistema político, y que desde entonces es más fácil gobernar. Y el país avanza más rápido. Entonces, jugarte la otra carta es... te puedes quedar sin par ni pedazo. En cambio, jugar este juego en paralelo puede traerte muchas ganancias.
Por supuesto, por supuesto. No, sin lugar a duda. La pregunta que uno le pudiera hacer al presidente, si lo tuviera a la mano para presentar, es: presidente, en la hipótesis, en el escenario hipotético de que usted no consiga los acuerdos para pensiones y para la tributaria, ¿ok? En ese escenario, ¿usted está dispuesto a sacrificar entonces las reformas políticas, aunque haya acuerdo transversal? ¿Está dispuesto? Me gustaría saber la respuesta. Yo creo que no, porque yo tengo en gran estima al presidente. Te lo digo en serio.
Esperamos. Ahora, hay que ver qué tan acorralado está el presidente por algunas facciones de su gobierno, que probablemente no... Yo creo que hay sectores que han dado... Hay ciertos sectores que no están... O sea, no están tan proclives al Partido Comunista, por ejemplo. No está... así como que tampoco es un súper propulsor de los cambios en ese sentido.
En fin, es tema que se ha puesto sobre la mesa. Son temas que no son sexy. Las reformas políticas nunca han sido sexy, pero hace rato estamos entendiendo, por suerte, de que son... Sí. El tejado que nos cobija, que
como
nos cubre,
la reforma de la modernización,
claro,
del Estado,
que nos cubre de la lluvia, nos cubre del sol y nos permite vivir abajo. No soluciona los problemas que hay abajo del techo, pero da una muy buena protección, tener un sistema político, claro, bueno. Y creo que no son pocos los que creen que es incluso anterior a las pensiones, incluso a
si tú tuvieras un sistema político aceitadito, que avanza, que funciona, probablemente temas como las pensiones estarían mucho más destrabados y probablemente ya estarían aprobados, quizás, quién sabe.
Son las 7 de la tarde, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Me escribe un colaborador.
Ah, ya.
Un activo colaborador que además sabe lo que
es. Es abogado.
Es abogado de una institución que de alguna manera está sobre el tema
ya,
en cuestión del detenido venezolano en Colombia.
¿Qué te dice?
Cuando preguntamos si es que qué puede pasar con la expulsión de un vamos a ponerle nombre y apellido, o más bien el país, origen de un venezolano en Colombia, si se expulsa, ¿dónde se puede expulsar? Me dice textual, expulsión no puede ser en este caso, tendrían que expulsarlo a Venezuela. Y eso lo dice ya desde el punto de vista de una persona que está trabajando en esta, el intento de traerlo a Chile, dice, y eso sería un desastre. Que se le expulsara porque llegaría a Venezuela.
Y ahí está, hasta ahí llegamos, ¿no?
Exactamente. Así que lo que dice es que lo que se va a usar es la extradición, sin lugar a dudas, y que los plazos, yo le pregunto aquí mientras estaba whatsappiendo, si estamos hablando de plazos demasiado largos, 6 meses, me dicen, no necesariamente tan largo, podría ser más rápido, pero de todas maneras es cuestión de meses, no de días ni de horas, de meses la extradición. Pero si está a buen recaudo, incluso podrías conseguir, no sé, aquí otra vez me voy a tirar a la piscina con una hipótesis, que empiece a declarar desde ya. No tengo idea.
¿Se podrá hacer?
No sé. Pero lo pregunto. Sí, probablemente pero... no. Tendría que estar bajo la jurisdicción de un juez chileno.
¿Qué tan política es?
Pero que esté buen recaudo, tenemos tiempo.
Claro,
tenemos tiempo para resolverlo.
Ya está ubicado, sabemos dónde está, ya hay que ver cómo se sigue.
Voy a trabajar con él para que facilite información.
Claro, porque ahí también uno tiende a pensar que hay cierta buena onda entre el gobierno del presidente Boric y del presidente Petro.
Sí.
Entonces, claro, a lo mejor se podría hacer más expedito, aunque esto es una decisión
justicia,
judicial.
Sí, de la justicia.
Esto es una decisión judicial, completamente.
Exactamente. Así que ahí está la respuesta que me da un experto y que yo lo había hecho al aire justamente abusando de la voluntad y el conocimiento de nuestros auditores. Son las 7 de la tarde con 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya tenemos a nuestro entrevistado en línea, el senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya. ¿Cómo estás, senador?
Javier Macaya, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien, pues los dos temas que han marcado el día son las declaraciones del presidente Boric, sobre los cuales usted tuvo una reacción rápida y bien frontal, diciendo que esto era un chantaje. La otra es la detención del ciudadano venezolano que estaba arrancado del país y es uno de los principales sospechosos de haber asesinado al mayor ahora, Emmanuel Sánchez. Partamos por lo segundo, ¿qué le parece? Para que vamos de fondo a lo otro, porque todas esas declaraciones que me gustaría conocer a qué se refiere. Partamos por lo
de la dale, Matías, lo que sí te pido, escucho súper, súper bajito, súper mal. Yo no sé si estamos con algún problema de conexión o alguna posibilidad de mejorar algo, porque lo escucho bastante mal.
A ver, pero ¿alcanzó a escuchar algo en la introducción respecto de la detención de del eventual asesino de Manuel Sánchez, el carabinero, el teniente?
Sí. Estamos en conocimiento de esa noticia y nos parece que, bueno, es muy importante. Yo creo que son noticias que al final devuelven un poquito la esperanza de que crímenes tan graves como el de un carabinero no van a quedar en impunidad. O sea, yo en eso todo el respaldo a las gestiones que pueda hacer el gobierno y que se puedan hacer a nivel del Poder Judicial. Acá lo que se tiene que hacer, lo que corresponde en derecho es solicitar a través de la Corte Suprema la extradición. Y ojalá que sea con la máxima agilidad y la demostración de que más allá de la porosidad que tienen muchas veces nuestras fronteras, porque acá una situación asimilable quizás, con la diferencia que el crimen del teniente Ojeda, son personas que hoy día están en Venezuela, y Venezuela sabemos que es un país bastante más difícil de llegar con las instancias de cooperación internacional a arribar a alguna respuesta, pero acá nos parece que es importante y valoramos mucho las gestiones que se puedan haber hecho desde el gobierno, con la Interpol, y hoy día máxima celeridad para que este crimen no quede en impunidad. Yo creo que esas señales muy importantes para un país como Chile, que atraviesa por una crisis de inseguridad.
Claro. Ahora, habla de la eficacia de las policías y de las fiscalías, que cuando hacen el trabajo enfocado y seriamente, con ayuda, consiguen resultados prontos, rápidos y muy buenos.
Fíjate, Matías, que yo creo que la labor investigativa en general de la Policía de Chile y la, por cierto, del organismo que está a cargo de la investigación, tiene, en casos emblemáticos y significativos, como es la muerte de un carabinero, tiene, por la visibilidad, por la importancia, muchas veces tiene resultados. Creo que la investigación también, y hago la analogía con la investigación que lleva adelante el fiscal Barro a propósito del asesinato del teniente Ojeda, Son investigaciones donde finalmente se llega a un resultado rápido. El problema acá en Chile no tiene que ver tanto con la labor investigativa post, sino que tiene que ver con la labor de prevención y la capacidad que tengamos en Chile de evitar que los delitos de esta magnitud y de esta significación social, como por ejemplo darle muerte a un carabinero, no ocurran. Y ahí es donde tenemos un desafío y una tarea mayor pendiente, que tiene que ver con el control de la inmigración irregular, que tiene que ver con cómo el crimen organizado se nos ha incorporado en prácticas que antes en Chile no conocíamos, que tiene que ver con dotar a nuestros carabineros también de un estatuto y un cambio cultural a nuestras policías, de que haciendo uso de su arma de fuego no van a ser perseguidos penalmente, de que tenemos unas sanciones ejemplares a cualquier persona que agreda un carabinero. O sea, yo creo que estamos hablando de algo que más allá del daño que se haya generado en los últimos años en Chile, particularmente en materia de orden público, las señales que se han dado, todo el desequilibrio que se dio en un momento determinado desde el 2019 en adelante respecto a la importancia que tenía carabineros, mientras algunos lo querían refundar, yo creo que todavía tenemos un espacio para poner las cosas en su lugar, que tiene que ver con defender a los carabineros, que tiene que ver con que el monopolio de la fuerza está en manos del Estado. O sea, son muchas cosas donde todavía tenemos desafíos pendientes, y ser capaces de generar el cambio cultural también que se requiere para que estos hechos no se tornen tan habituales.
Ahora, senador, usted habla del control de la migración irregular, pero en este caso en particular tenemos que el detenido en Colombia entró y salió de Chile por pasos irregulares. Y sabemos que, claro, ahí hay un problema, pero también que tenemos una frontera muy, muy extensa en nuestro país. Entonces, claro, el desafío, y ahí que habrá que ser creativo, y me imagino que estarán estudiando, no es fácil de poder, porque es imposible finalmente controlar toda la frontera.
Y en el pasado se hacía, pues, y se hacía con mecanismos no muy...
Pues es que había minas antipersonales.
La lógica de los derechos fundamentales. Sí. Usted recordará, Josefina, que en el pasado en Chile, hoy día lo que algunos llaman la zanja o la posibilidad de... Y en otros países se hace, que es una cuestión prácticamente, materialmente inaplicable, como el caso de Chile, pues sí, es la posibilidad de tener fronteras con muros y con ese tipo de situaciones. Pero en el pasado, usted recordará, y que fruto de tratados internacionales se eliminaron, existían en las fronteras de los países las minas antipersonales.
Por eso le digo, pero eso no vamos a volver a ese sistema.
De momentos de mayor tensión bélica con Perú, con Bolivia, eso ya no existe. Y a mí no me gustaría que en el futuro resurjan ese tipo de soluciones, porque creo además que la fiscalización adecuada, la tecnología, la posibilidad de por la vía... desde los satélites, pasando por los drones. O sea, hoy día tú tienes tecnología
pero senador, que perdón, custodiar
de mejor manera la frontera.
¿Alguien está hablando de minas antipersonales hoy día? Perdón, ¿aló? le hago la pregunta. ¿Alguien está hablando de minas antipersonales hoy día? Yo no nadie, lo he escuchado. No,
te decía por qué era un tema menos relevante en el pasado, ¿ah? Porque nadie está hablando de aquello. Perfecto. Nadie está hablando de aquello. Y ojalá no haber dado una idea para hablar de eso, porque me parece que... Porque además eso está resguardado por la legislación internacional y por lo que significa el tratado que ha suscrito Chile respecto a la eliminación de aquello.
Senador Javier Macaya, vamos al tema, o uno de los temas del día, y nosotros ya lo mencionamos, ya lo narramos los hechos, lo que había ocurrido, y nos gustaría saber su opinión sobre esta declaración del presidente de alguna manera de condicionar las reformas políticas, en la cual sabíamos que se había avanzado bastante de manera muy transversal, incluso con miembros muy cercanos al presidente en estas tratativas, condicionar esos avances en reforma política a otras reformas que el gobierno aspira y que la oposición estima que están malas, que están mal planteadas y están ahí entrampadas en el lógico debate de políticas que, en las cuales no hay consenso. ¿Por qué dice que es un chantaje del presidente Boric?
A ver, a mí me parece que la notificación del presidente no procede, porque son, a ver, materias no solamente distintas, porque, a ver, Chile espera que la política, y en la política, en la legislación en Chile, son dos los actores más relevantes, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, espera que nosotros demos respuesta. No, yo digo desde la óptica de la oposición, al menos de la UDI, que es el partido que me toca presidir, nosotros hemos estado disponibles para avanzar en cosas mínimas, que son mínimas, porque hay que decir que tenemos diferencias ideológicas con el oficialismo, en materia de cómo se aumenta la recaudación en Chile, de cómo se tiene un mejor y más justo sistema de pensiones que permita mejorar las pensiones, pero por cierto no tenemos acuerdo con el oficialismo respecto a las fórmulas que ellos han puesto arriba de la mesa sobre cómo aumentar la recaudación y sobre cómo mejorar las pensiones. Nosotros creemos que es la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo, de hacia dónde están los sistemas de pensiones, si avanzan hacia reparto o si avanzan hacia capitalización individual, de qué hacen los países cuando están en situaciones de estrechez económica, si se ponen a subir los impuestos, aumentan la competitividad, generan las condiciones para que seamos capaces de tener un país más productivo en el momento en el que estamos, o simplemente se suben los impuestos. Creo que no tenemos el consenso con el Ejecutivo respecto a las herramientas de cómo aumentar la recaudación y de cómo generar las condiciones para que mejoren las pensiones. Y por eso me parece que la notificación del presidente en un tema donde sí hay consenso, se generó en el Consejo Constituyente a propósito de la comisión de expertos, a propósito de un diagnóstico bastante compartido, bastante consensuado, de que el sistema político en Chile hoy día adolece de una crisis grave, de un problema de incapacidad de ponerse de acuerdo, de escasa disciplina en la política y en los partidos, de multipartidismo, o sea, un problema que, o sea, y poner ambos temas como equivalentes, a mí me parece que está al borde del chantaje. Decir que los temas donde hay consenso se postergan a pretexto de avanzar en temas donde no hay ese consenso, me parece que está al borde del chantaje. Las reformas de pensiones, la reforma tributaria, para nosotros están concebidas desde un diseño equivocado, porque creemos que marginario es la evidencia técnica de lo que está funcionando en el mundo en estas materias, y además, hay que decirlo, Matías, no tienen respaldo ciudadano, y por eso no se nos puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que sí es necesario y que es importante, sí, y donde hay bastante consenso de que se tiene que avanzar.
Senador, ¿y este cambio de giro es del presidente o también de los partidos oficialistas? Porque hasta hace muy poco, incluso ayer, hubo una reunión de los partidos oficialistas donde han ido avanzando en este tema, incluso se estableció que durante las próximas semanas iban a seguir conversando respecto de qué cambios proponer justamente para las reformas al sistema político. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó entre ayer y hoy día? Y si finalmente este es un giro solo del presidente o sino de toda la coalición, que ha conversado usted con los senadores oficialistas, por ejemplo.
Yo quiero pensar que no es fruto de un diseño, a propósito sobre todo de las conversaciones que se han tenido de manera bastante seria entre partidos políticos y con miembros del propio oficialismo que consideran importante avanzar una reforma del sistema político. Yo creo que el presidente hace un comentario en una ronda, entiendo, de prensa con muchos periodistas, pero creo que el presidente tiene que dejar de hacer comentarios o ser comentarista en esta materia y ponerle seriedad e intención de debate en las instancias que corresponden, y las instancias que corresponden hoy día ya van siendo en el poder legislativo. Tenemos diferencias en materia de lo que se está proponiendo en pensiones y en impuestos. Bueno, pongamos esas diferencias en la discusión pública en el Congreso y votémoslas. Probablemente podemos llegar a quizás a puntos donde, por ejemplo, se logre aumentar la cotización, quizás no en los 6 puntos que se está proponiendo en la reforma del gobierno, pero quizás en la parte que se haya acuerdo, bueno, avancemos. Ya va a ser un avance más significativo del que hemos logrado en 15 años en materia de pensiones. Podemos quizás tener un consenso en algunas cuestiones básicas que tienen que ver con normas anti-evasión, ver de qué manera somos capaces de tener un sistema tributario más eficiente, que recaude más, no necesariamente subiendo los impuestos. Yo discrepo de eso, particularmente en el momento que vive Chile. Bueno, pero pongámoslo en votación. Pero si hay un tema donde hay consenso, y yo te aseguro que si tú lo llevas a votación hoy día al Congreso, salvo quizás algunos incumbentes que van a ver que partidos chicos van a ir desapareciendo, pero más allá de eso, va a haber un consenso técnico, un consenso amplio para aprobarlo. Bueno, pongámoslo en votación, pero no condicionemos uno por el otro, porque además son temas que no están ni de ninguna manera relacionados, y desde esa perspectiva parece una condición que está al borde de lo que yo califico como un chantaje. Y espero que este comentario que hace el presidente de la República en una reunión con periodistas no sea parte de una política que finalmente desahucia la posibilidad de hacer cambio al sistema político, que creo que es bastante transversal el consenso de que son necesarios.
Senador Macaya, ¿cómo se lo explica si el gobierno siempre está interesado y también le conviene, como a cualquier actor político y a cualquier persona que vive en este país, la estabilidad? ¿Por qué estaría dispuesto a no hacerlo si es que no le aprueban las dos otras reformas?
Bueno, por eso tendrías que preguntarle a él. A mí me parece que...
¿Pero qué voto se baraja usted?
Lanzar una tesis quizás desesperada para probar... O sea, uno no puede exigirle al adversario político que piensa de una manera que además hoy día, no, yo con mucha humildad digo, está acompañada de la evidencia técnica de lo que funciona, de lo que es aconsejable en el momento que vive Chile, en pensiones y en materia tributaria. Uno no le puede obligar o imponer al adversario en un tema absolutamente diferente que es bueno para Chile, o ponérselo como condición. O sea, me parece que una manera de abordar este tema equivocada del presidente. Espero de verdad que sea fruto de un error, de una mala cuña que da en un determinado momento y que no obedezca una planificación o a un cambio de giro del oficialismo. Y sería importante que seamos notificados si va a ser así, porque evidentemente si es así, cualquier posibilidad, no solamente de la reforma del sistema político, sino que también de la posibilidad de avanzar en los mínimos comunes que pueda haber consenso en materia de pensiones y en materia tributaria, queda como con bastante dificultad de avanzar.
Senador Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, gracias por estar esta tarde con Radio Duna.
Muchas gracias, senador. Hasta luego.
Vale, que tengan una buena tarde, José y Matías. Un abrazo.
Chao, gracias. 7:41, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿sí te parece?
Sí, Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquinas.
En la Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo a través de convenios con más de 370 universidades en el mundo. Fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Celebre el amor más grande de todos. Adelanta tu compra para el Día de la Madre en Tienda Paula. Del 25 al 28 de abril, Tienda Paula Especial Mamá en piso de diseño y Boulevard de Parque Arauco con entrada liberada. Encuentra el regalo perfecto para hacer sentir especial a tu mamá. Moda, joyas, belleza, accesorios y mucho más. Todo lo que necesitas para sorprenderla.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Nada grande se ha logrado en el mundo sin pasión.
En Duna, el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuestos, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más, encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Sigues pensando en comprar o invertir este 2024? Entonces llegó tu mejor opción. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Del 22 al 28 de abril, ingresa a Oportunidades Inmobiliarias LT y aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza La Tercera.
Ronnie Spector trajo una bocanada de aire fresco a la escena musical junto al trío de Ronettes. Influyente y provocadora, su carrera se apagó cuando contrajo matrimonio con el productor Phil Spector, quien la sumió en una verdadera pesadilla. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
7 de la tarde, 45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Venezuela tiene otro desafío, un nuevo desafío. Maduro tiene un nuevo desafío. Porque, ahora, tampoco nos va a cambiar mucho probablemente las imágenes que cada uno, la idea que cada uno nos hayamos hecho de él y su régimen. Pero tú sabes que Julio tiene elección presidencial. Sí. Y a esta elección presidencial le ha puesto todos los obstáculos a la oposición posible. Sí. Porque es una de las formas de hacerse el poder, de ganarle al final a una persona que no tenga ningún arrastre, ningún liderazgo. Y aprovechándose además que la oposición venezolana lamentablemente no logró unirse detrás de un gran liderazgo desde un principio para poder hacer frente a la dictadura, que ya tiene 25 años, me parece, aproximadamente, desde el 98, me parece. Del 98, que está. Bueno, no es de siempre dictadura, porque al principio fue Chávez un gobierno democrático que devino en una dictadura, en un régimen dictatorial. Pero bueno, ha ido superando todos sus propios desafíos Maduro Moros en cuanto a ir eliminando sus rivales. Y la rival más importante que tenía en este momento era María Corina Machado, a quien muy temprano el Tribunal Electoral venezolano, hay que decirlo, también total y completamente dominado por el oficialismo, o sea, no tiene autonomía ni tiene independencia, le prohibió participar. De alguna manera pataleó la oposición, pataleó Machado intentando hacer un gallito, hacer fuerza, pero no sabemos si en definitiva se entregó o tiene algunas bajo la manga. Pero después de un tiempo, y de manera subrepticia, sin que nosotros nos enteráramos, de repente, ¡pum!, aparece con una sucesora, Corina Lloris. Corina Lloris, una mujer con poco carrete político, más bien una académica, mayorcita, o sea, tampoco una persona que provenga de la juventud, que haga un cambio, que proponga algo distinto, una mujer bastante mayor, a la cual también se le pusieron obstáculos por distintas razones que siempre la dictadura va esgrimiendo. Pues bien, ha aparecido, bueno, entre medio apareció el candidato Rosales, que es un candidato que es gobernador, si no me equivoco, de Zulia o de alguno de los estados venezolanos, o creo que es Zulia, si no me corrigen, por favor, pero que hay dudas para algunos. Si viene de oposición, para algunos se ha expuesto por Chávez, que habría algún arreglo con Chávez. Entonces la oposición no confía mucho en Rosales, Manuel Rosales, y sigue bregando por la opción de tener un candidato propio. Y así aparece el viernes recién pasado don Edmundo González Urrutia, un candidato de la plataforma unitaria en Venezuela. Es un hombre de 74 años. ¿Quién aparece ahora como el candidato de la oposición? ¿Cuál es el truco, cuál es la gracia, entre comillas, de este candidato? Uno, que aúna voluntades. Pero segundo, es que ya está habilitado. Es distinto que si tú presentas a alguien que no estaba en carrera y tienes que exponerlo a la habilitación. Edmundo González ya cuenta con la habilitación, por lo tanto se buscó en ese universo a alguien que pudiera representar mejor a la oposición. Lo que pasa es que no tiene el arrastre, no tiene el carácter, ni tiene el liderazgo de Corina Machado ni de otros. Pero ahí está este hombre, y vamos a ver cómo de aquí al 28 de julio, que son las elecciones en Venezuela, cómo se las arregla Maduro, si es que estima que este candidato empieza a subir en las encuestas y tiene visos de competirle. Se ve ultra difícil competirle.
Uno muy difícil y dos, es probable que cualquier candidato, si es que se establece, porque ha costado tanto llegar a un candidato, comience a subir. Ahora, ¿cuánto suba y cuánto le importa? Sobre todo en las apariencias, porque finalmente Maduro puede hacer lo que quiere con las elecciones, digámoslo, sí. O sea, un fraude, la verdad, no creo que tenga mucho problema moral ni ético respecto a hacer un fraude electoral. Pero claro, si es que sube mucho, la gente se va a preguntar cómo tanta diferencia, cómo tal fraude. Pero claro, poner a un tipo que no es tan conocido, que no tiene mucho arrastre, le facilita bastante las cosas.
Así es. Este señor, que es un diplomático, el señor Edmundo González, un diplomático que ha sido embajador en Argentina, embajador, puede ser Grecia o Croacia, no recuerdo bien.
Pero que no ha estado tanto en Venezuela.
No, pero sí. Tiene, ya estaba inscrito como opción provisional.
Ah, mira.
Por eso es que él ya, que ahora va a ser más difícil decirle, bueno, ahora bájelo, pues ya estaba inscrito y usted no había dicho nada.
Claro.
Como no pegaba, como no sonaba, usted nunca dijo nada.
Claro.
Pero si estaba tan preocupado con Corina Machado, ¿por qué no se preocupó de este señor?
Sí.
Inhabilítelo ahora, pues. Estaba inscrito como opción provisional del Consejo Nacional Electoral después de que ni María Corina Machado, ganadora de las primarias, como se sabe, ni Corina Lloris pudieran registrarse. Ahí está, entonces está el truco. Machado, en todo caso, ya publicó en su cuenta de X, luego se conociera esta decisión sobre González, venezolanos, avanzamos, escribió. Lloris, por su parte, también ratificó en su cuenta X su apoyo a la decisión. Un candidato que ha sido apoyado por todo el mundo, dice Machado. Hoy hemos dado un gran paso. Quédense con este nombre, probablemente, salvo que ocurran cosas inesperadas que en ese país las ocurren, Edmundo González va a ser el rival y va a ser la cara a unar o intentar aunar las voluntades y las aspiraciones de una diezmada oposición venezolana. 7:51, estás en Duna.
Nada personal. Y hoy en la Cámara de Diputados, Matías, la Comisión de Ética resolvió sancionar a los diputados UDI con el 6% de la dieta por atribuir delitos al exministro Jackson. Obviamente, los parlamentarios van a apelar a esta situación. Y lo que es, bueno, el Parlamento tiene sus distintas instituciones, sus distintas instancias, está muy bien que avancen y que tengan autonomía e independencia. Lo que sí llama la atención que se tome una decisión sin que haya un juicio jurídico al respecto. En el sentido de que todavía no se ha demostrado, ni para bien ni para mal, que el ministro Jackson estuviera no involucrado en las denuncias que hicieron estos diputados. Que puede que no haya sido la forma, que a lo mejor se pasaron de rosca, todo eso puede ser. Pero no se ha demostrado aún que el ministro Jackson no estaba involucrado. Por lo tanto, que la Comisión de Ética sancione a los diputados por una situación que todavía no está resuelta, yo creo que puede ser discutible.
Al menos desde la lógica sí, pero desde la política no sé, porque la verdad es que si uno mira, creo que, y la reacción después de los diputados UDI ha sido tratar de recoger cañuela, porque evidentemente fue una acusación muy destemplada, muy fuera de lugar, muy pronto.
Sí.
Yo más bien esperaría a diputados, pero eso es lo que esperaría uno, no sé si esto tiene que ver con el reglamento. Yo que esperaría de los diputados seriedad para condenar a través de sus declaraciones a alguna persona como delincuente. Tener diputados que estén a troche y moche, a los cuatro vientos, declarando que tal y cual son los delincuentes o que pertenecen a una asociación ilícita para delinquir, yo prefiero otro tipo de parlamentos, para serte bien franco. Ahora, tú tienes razón desde la lógica, porque ¿y si el día de mañana se prueba?
Claro.
Estamos hablando, por favor,
que lo que han dicho los diputados, porque ¿te acuerdas que Jackson los llamó a pedir disculpas públicas?
Sí.
Y ellos dijeron, es que todavía no le podemos pedir perdón, porque esto todavía no está comprobado. Yo entiendo, yo estoy contigo.
Tienen
yo creo
razón.
Que fue muy poco estético.
Tienen razón, pero por Dios, qué mal haría en que esa sea la lógica en la cual se actúa desde el Parlamento ahora, que los grupos parlamentarios anden acusando de delincuente a los otros sin tener pruebas. Yo más bien le pediría responsabilidad del peso de la prueba a los parlamentarios.
Por supuesto, pero tú ahora estás penando, no sé si esa es la palabra, sancionando a los diputados, haciéndolos pagar, que bueno, la multa tampoco es que sean equivale a 348,000 pesos, tampoco es que van a quedar desfinanciados, tienen buenos sueldos los diputados. Pero claro, los estás haciendo pagar una descortesía, un exabrupto, una forma de proceder no muy elegante, a mi gusto bien poco estética, pero que todavía no se demuestra si lo que ellos dijeron o no es falso.
Puede ser.
No sé, me parece que claro, que se abre un espacio para
sustentar para tu la pregunta, discusión. Tu pregunta más o menos es, ¿en qué se sustenta esta,
claro,
esta
claro,
este castigo?
Sí.
¿Se sustenta en qué? ¿En que no es verdad? se sustenta en la en el decoro.
Dice, llegamos a la conclusión que efectivamente se habían hecho imputaciones directas en contra del exministro George Jackson respecto de hechos que podrían tener una responsabilidad penal. Sí, efectivamente se hicieron. Cabe recordar que esta controversia, pero eso es un delito, es ser penado. No sé.
A mi gusto es impresentable, es indeseable, pero no sé si es un delito.
Claro, no sé si merezcan ser sancionados por esto. Si es que, o sea, si es que es mentira, sí, van a tener que pagar penalmente o civilmente, me imagino que sí van a recibir una sanción, y me imagino que en ese caso la Cámara de Diputados y su Comisión de Ética obviamente se tiene que pronunciar al respecto. Pero no habiendo una verdad jurídica aún, no sé si es el momento.
Puede ser. Son las 7:55 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Es hora de irnos. Todavía no parte Colo Colo, ¿no? Me quería despedirme con el
con el gol
por Copa Libertadores con Alianza
sí,
de Lima.
Sí, por el íntimo.
Con el equipo íntimo. Quería ver si te gustaba.
Viste, está atenta.
Quería ver si había resultado pero parcial, pero no. Todavía no lo hay porque parte a las 8:30 de la noche. Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también, Matías.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.